solucionar conflictos matrimoniales. En un mundo sacudido por interminables y desgarradoras guerras y conflictos violentos, sus servicios profesionales han sido requeridos en multitud de países y regiones de África, Europa y América Latina. La lista es larga. Guatemala, Perú, Paraguay, Colombia, El Salvador, Ecuador, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, el País Vasco, los Balcanes, Argelia, el Sahara Occidental y, por supuesto, México. Carlos es médico y doctor en psicología. Nació en el País Vasco. Su padre, Eugenio, integrante de una asociación católica antifranquista, dotado de una enorme capacidad de indignación, fue una referencia central en su posterior compromiso ético. Y según su amigo Sebastián de la Nuez, su madre Leonor le dio la parte del humor necesario para no amargarse ante tantas amarguras. En su educación política desempeñó un papel muy importante el cura de su barrio. En su juventud fue objetor de conciencia al servicio militar y miembro del movimiento de objetores de conciencia. Desde entonces, es promotor de la acción no violenta. Él comenzó a trabajar en América Latina ya desde 1989 y en plena guerra civil en El Salvador efectuó un taller sobre atención a víctimas de la tortura. Sus credenciales profesionales, pues, son intachables. Conoce a profundidad las experiencias sobre las comisiones de verdad que se han formado en una gran diversidad de países, y aún más ha sido asesor en algunas de ellas. Promueve la iniciativa Glencred, una experiencia que puso en contacto a víctimas de ETA, de los GAL, del Batallón Vasco Español y de los abusos policiales. Participó recientemente, no sé si lo sigue haciendo, seguramente sí, pero no nos lo cuenta, en el proceso de intermediación de paz en Colombia entre las FARC y el gobierno. Y ha trabajado como perito para la evaluación psicosocial y médica en varios casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carlos Beristain es, además de todas esas cosas, un personaje de la obra de Eduardo Galeano. Su voz, retomada en los trabajos del escritor uruguayo, su amigo y escucha hasta el final de sus días. Escritor él mismo, Beristain ha publicado más de 20 libros. El último, antes del tiempo de Ayotzinapa, que hoy presentamos, fue bautizado como Historia de Andares. Redactado con una prosa espléndida, recoge pequeños relatos a un tiempo conmovedores y dramáticos en los que cuenta sus vivencias en América Latina al lado de las víctimas de las peores atrocidades. En la presentación de ese libro, Galeano escribió que Carlos acompaña desde hace años la dura tarea de quienes tejen redes solidarias en tierras en donde nada es más barato que la vida humana. Sabe abrirse paso en la cerrazón de las selvas y descubre las ramas, a veces invisibles, de los árboles que nacen separados y se buscan para abrazarse. Tiene ojos capaces de verlos y nos ofrece palabras para celebrarlo. Esa descripción de Historia de Andares podría aplicarse perfectamente para el libro que hoy estamos presentando. El doctor Beristain es un gran conocedor de la problemática de los derechos humanos en México. Mucho antes de involucrarse en el esclarecimiento del caso de Iguala, participó en talleres con familiares víctimas de desapariciones forzadas, fue juez en la sección mexicana del Tribunal Permanente de los Pueblos, y estudió y dictaminó, hizo un estudio a profundidad del caso de la masacre de Acteal. La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en nuestro país, pronunciada al cabo de 3 años de sesiones y de miles de testimonios, se tituló precisamente A la sombra de Ayotzinapa, y estableció que México es un reino de la impunidad, donde hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores y violencia sexual sin abusadores. Con ese su saber a los hombros, Carlos advirtió desde mayo de 2012, más de 2 años y 4 meses antes del ataque en contra de los normalistas de Ayotzinapa, que para mantener cabalmente a las víctimas de la violencia en el país, es fundamental que las instituciones reconozcan, en primer lugar,
que existe un problema de inseguridad que no se puede atribuir solo al crimen organizado y que hay que dejar de cuestionar el origen o las actividades de quienes han padecido el delito. Por supuesto, nadie en el gobierno quiso escucharlo entonces, como parece no quererle oír ahora. A pesar de ello, o precisamente por ello, como integrante del GEI, Carlos Beristain fue víctima de una vergonzosa campaña de calumnias en la prensa mexicana, similar a la que sufrieron sus compañeras Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz. Fue acusado, por ejemplo, falsamente, de participar en un fraude de 9.5 mil millones de dólares, que se caiga con un cacho, ¿no? Porque, fue denunciado también como un grave delito por hacer activismo en el Vaticano contra el gobierno mexicano y de cobrar en promedio 135 mil pesos. Y refiriéndose explícitamente a él, un digno heredero de Carlos de Negri, ¿no? Ese famoso y terrible periodista que sus columnas sonaban a monedas cuando uno las escuchaba, cuando uno las leía, escribió que formaba parte de la banda de los Zacaplata del caso de Iguala y del sindicato de juristas dedicado al lucro económico y al servicio de los intereses más oscuros. No es un texto de 1968, es un texto de apenas hace un par de años. Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Y más de un año después de los embustes en su contra, sin que ese sea su objetivo, Carlos Beristain se dispone a cobrarse las ofensas que él y sus compañeros y compañeras sufrieron por parte de ese periodismo canalla. Su desquite tiene formato de libro. Y los argumentos que usa para desnudar a los herederos también de un tal Roberto Blanco Bueno son, como dijo el clásico en 1988, claros, contundentes e inobjetables. Expuestos en el tiempo de Ayotzinapa con elegancia y sobriedad, poniendo por delante la fuerza de la verdad, Carlos desmonta fehacientemente el origen y los intereses detrás de la campaña contra los integrantes del GIE. Carlos escribe y habla desde un lugar preciso, desde la aflicción de las víctimas. No pretende una objetividad que no existe en ningún lado. Y nos dice que sin entender el dolor de la desaparición forzada, no hay investigación posible ni relación con los familiares que la acompañan. Y lo hace entonces escuchando a las víctimas. Es un gran escuchador, un gran oidor de historias y de dolores. Y lo hace, dice, por ejemplo, en un momento en el que está en duda la palabra de los estudiantes normalistas, dice Carlos, está claro para mí que los estudiantes dicen la verdad y que ellos no fueron a boicotear un acto político. Desde ahí es de donde él nos habla a lo largo de todo el libro. El tiempo de Ayotzinapa es, de muchas maneras, un libro de libros, un texto en el que discurren y se engarzan organizados diferentes relatos alrededor de un eje común, el de la noche de Iguala. De entrada, esa crónica da la impresión de ser una especie de nueva divina comedia que nos conduce a través de los círculos del infierno de la desaparición forzada en nuestro país. Como las grandes obras históricas clásicas, este libro es también un libro de viajes que cuenta las aventuras, perdón que lo diga así, pero eso es lo que aparece a lo largo de todo el relato, de cinco investigadores extranjeros, ¿no?, ubicándose en medio de la política mexicana, imagínense esos fantasmas, ¿no?, y que tienen que viajar por las agrestes comarcas guerrerenses, pero aún peor aún, ¿no?, a través del territorio hostil de las instituciones policiales y de la justicia mexicana y de los sótanos de nuestro periodismo. Es pues una travesía que el escritor recorre de manera muy recurrente apoyándose en la descripción de los adentros y de los horrores, no solo de nuestro país, sino también de la España franquista, de lo que sucede o sucedió en América Latina, particularmente Guatemala, de África, que él conoce, como decíamos, de primera mano. A su manera, el tiempo de Ayotzinapa es también un pequeño tratado de política y de diplomacia azteca. De una política que en algunas ocasiones se asemeja a un teatro de sombras japonés y en las que otra parece un ejercicio de prestidigitación. Sobre Ayotzinapa se han escrito libros excelentes que recuperan la voz de los padres de familia y de los estudiantes, o que documentan hasta donde se puede hacer la historia de lo sucedido. Pero me parece que hasta ahora no se había publicado ningún libro que nos contara de manera simultánea las dos caras de la luna, la cara del poder y la cara de las víctimas. Creo que el tiempo de Ayotzinapa lo hace, presentando ese arriba y ese abajo de manera simultánea. Y como si fuera un trabajo de un informe de campo antropológico, describe los modos de ser, imagínense, de los funcionarios mexicanos, sus rituales vacíos, la forma en la que se desplazan en las recámaras de poder como si fueran fantasmas, el trato despreciativo que brindan al México de abajo. Pero al mismo tiempo, Carlos recupera el mundo de las víctimas, sus sueños, sus pesadillas, su vida cotidiana, su enorme fibra moral. Y finalmente, a ratos, el tiempo de Ayotzinapa parece ser también una novela policíaca en la que los especialistas deben luchar una y otra vez en contra de la capacidad de esconder la verdad por parte del Estado y en contra de los pactos de silencio hechos de la complicidad y de la ideología, como se muestra, por ejemplo, en películas como Mississippi en Llamas. Se trata de un relato de la serie negra en la que aparecen retratados con gran fidelidad nuestros nuevos héroes cívicos, que nada tienen que ver con los beneficiarios de las medallas Belisario Domínguez y demás porquerías que regala el Congreso. Me refiero a los padres y madres de los 43 desaparecidos y a los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos. En distintos momentos, Beristain ha citado a Hannah Arendt para explicar el sentido de su trabajo. Hay tiempos históricos, escribió la filósofa alemana, raros periodos intermedios en los que el tiempo está determinado tanto por las cosas que ya no son como por cosas que todavía no son. En la historia, estos intervalos han demostrado en más de una ocasión que pueden contener el momento de la verdad. A su manera, el premio León Felipe de Derechos Humanos, porque Carlos es ese premio, ha mostrado ser el partero que nos ayuda a dar luz a esos momentos de verdad. El tiempo de Ayotzinapa es un formidable retrato de uno de esos tiempos históricos. Gracias, padres y madres de familia que están aquí presentes, por mostrarnos cada día la fuerza de la dignidad. Gracias, Carlos, por escribir esta carta en forma de libro, como tú dices, y recordarnos, como lo hicieron una y otra vez tantas gentes en el mundo, que nos faltan 43. Nos faltan 43. Muchas gracias.
Ahora le doy la palabra a Luis. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, buenas tardes.
Me conmueve, Carlos, que me hayas invitado a presentar este libro.
Este libro, a más de 2 años de la desaparición forzada de 43 mexicanos en Ayotzinapa, más de 2 años de impunidad, más de 2 años de no saber la verdad, una investigación que según la PGR sigue abierta, pero en la cual no se ha avanzado un ápice. Un caso paradigmático que resume lo que está fundamentalmente podrido en este país. El ejército, la PGR, las policías, los peritos. Lo que le pasó a 43 normalistas que podría pasarle a cualquier mexicano cualquier día. Desaparecer sin rastro y que el Estado no sea capaz de proveer una explicación. Este libro intenta proveer una explicación de esos intereses que hay que proteger, de esa incompetencia que hay que ocultar. Ayotzinapa, retratado en este libro, es un microcosmos de lo que sucede día tras día en un país de fosas, en un país de 26.274 desaparecidos, según cifras que me acaba de proporcionar Pepe Merino, hasta octubre del 2016. Un patrón de reportes contradictorios, vistas falsas, manipulaciones evidentes, fuerzas intocables, como describe Carlos Beristain. Este libro es una crónica, una catarsis, una carta de amor a México y a los padres de los 43, que narra una mezcla tóxica de maldad y descuido, torpezas y prevaricación. Y habrá quienes digan, como dicen, que ya están cansados del tema, que quienes seguimos insistiendo en él, hoy alguien me escribió por Twitter, somos lucradores del dolor, los que dicen ya chole, los que insisten en que los normalistas eran criminales y secuestradores de autobuses y que por eso merecían morir. Pero más allá del cansancio de los cínicos o el reproche de los malinformados, hay un tema central en el que este libro insiste. Insiste. Ayotzinapa todavía merece ser desentrañado por lo que revela, por aquello que Temoris Greco también describió en su propio libro, ese espacio histórico y geográfico vital que explica cómo pudo ocurrir una atrocidad de ese tamaño. Necesitamos todavía entender qué significa el Pentágono de la amapola y las complicidades que ha generado entre las fuerzas del orden ahí. Necesitamos evidenciar las complicidades criminales que han llevado a ocultar lo que verdaderamente ocurrió esa noche. Todo lo que el Estado mexicano, con el grupo delincuencial que enquista, no quiere explicar sobre la actuación de la policía municipal, la policía estatal, la policía federal y el Batallón 27 del Ejército. Y por ello la persistencia de preguntas apremiantes que Carlos y otros que han seguido de cerca este caso intentan responder. ¿Acaso las fuerzas del orden en Iguala no sabían quiénes eran los normalistas y qué hacían? ¿Por qué fueron atacados a balazos en la ciudad en lugar de ser aprehendidos? ¿Por qué las fuerzas federales y el Ejército, enterados por las comunicaciones del C4, no actuaron en defensa de ciudadanos indefensos? ¿De dónde sacaron el hueso sembrado de Alexander Mora Venancio, que Tomás Cerón halló en el río San Juan? ¿Por qué desaparecieron los videos del Palacio de Justicia en Iguala? ¿Por qué la PGR evadió seguir la línea de investigación que involucraba a la policía de Huitzuco? ¿Por qué la PGR sigue insistiendo en que llevaron a los 43 al basurero de Cocula, a pesar de la evidencia científica reiterada que comprueba que no fueron quemados ahí? Y en este libro lo que vemos son engaños, mentiras históricas, obstaculización, el traslado de Tomás Cerón a otra dependencia gubernamental, la negación de que se trate esto de desaparición forzada. Este libro que describe confesiones bajo tortura, evidencias perdidas, culpables fabricados, peritajes de ínfima calidad, la fragmentación de la investigación. Este libro que describe cómo el gobierno una y otra vez ignora la hipótesis sobre el quinto autobús y la multimillonaria industria de la heroína en la región. Este libro que describe cómo se intentó desprestigiar a Carlos y a sus cuatro colegas vía plumas pagadas, televisoras cómplices, activistas manipulados. porque hay un tema que nadie quiere tocar, a 2 años de distancia, pero el libro de Carlos lo hace. El tema que da contexto y sustancia a lo ocurrido esa noche, la más triste. El negocio de la droga, el negocio del crimen, eso que no aparece ni por asomo en los expedientes de la PGR, ni en la prensa, ni en las presentaciones de funcionarios públicos, ni en las pocas palabras que todavía se pronuncian sobre Ayotzinapa. 2 años después, seguimos esperando una explicación coherente, creíble, hoy tan ausente como los 43. Y como diría Ángela Buitrago, miembro del GIEI, tiempo que pasa, verdad que se aleja. Verdad que se aleja de uno de los estados más pobres del país, de bandas criminales permitidas o protegidas por el Estado. Uno de los municipios más violentos de México y que lo era años antes de que ocurriera la noche de Ayotzinapa. Estudiantes de esa normal que entraban en conflicto constante con el gobierno por la falta de dinero, la falta de mantenimiento de sus instalaciones, la falta de oportunidades laborales. Y sí, cerraban casetas para manifestarse y sí, tomaban autobuses y casetas. Y sí, retenían buses para sus actividades, pero esa noche fatal no merecían morir. Y su muerte podría haber sido evitada si el Estado, vía el presidente municipal, la policía estatal, el ejército, hubieran hecho el trabajo legal e institucional que les tocaba. Pero en lugar de eso dispararon, torturaron, desollaron. Policías de Iguala, de Cocula, el ejército, todos después mintiendo para tratar de tapar lo que habían hecho, o torturando para reinventar lo sucedido en ese basurero de Cocula, que en náhuatl quiere decir lugar de riñas o discordias. ¿Y por qué es importante este libro para que sigamos hablando de Ayotzinapa? Porque Ayotzinapa revela un patrón. Ayotzinapa ya ocurrió, pero sigue ocurriendo. Para miles de familias en busca de un hijo perdido, una hija secuestrada, un padre que nadie encuentra, un patrón perverso de desapariciones forzadas que nadie investiga, autoridades que no inician investigaciones de oficio, que no proveen justicia, que no dan reparaciones a las víctimas. Ese patrón perverso de impunidad, documentado por tantos aquí, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por el Centro PRODH, por tantos organismos más. Una historia de deudas y dudas, de criminales y cómplices, de corazones destrozados y muertos en vida, de gobiernos omisos y fosas descubiertas día tras día. Y la barbarie que se va asimilando, normalizando, atenuando, que ya deja de sorprender, deja de sacudir. Pero ahí está la aritmética de la angustia, las matemáticas de la matanza, la herida abierta, el corazón espinado, el puño encrispado, o ese dolor para el cual ni siquiera sirve ya el llanto. Pero Carlos Beristain lloró una noche. Lloró la noche después de esa fatídica conferencia de prensa en la cual un perito dijo que quizá habían sido calcinados 17 en el basurero de Cocula intentando coculizar de nuevo la investigación para resucitar la verdad oficial. El libro de Carlos Beristain revela que en lugar de apoyar, el Estado niega. Niega hoy todavía el acceso a nuevas evidencias relacionadas con la investigación que el GIEI dejó pendiente. Niega el acceso a nuevos peritajes y a presuntos inculpados detenidos recientemente. Fragmenta, sigue fragmentando las indagaciones extendidas a lo largo del país en múltiples tribunales. no entrega fotos, documentos y videos tomados por miembros del Batallón 27. La estrategia coordinada parece ser comprar tiempo para que todo se olvide, por el gasolinazo o por Trump o la siguiente elección. Dice Carlos, curiosa la forma en la que representantes institucionales le dicen a la gente cómo tiene que afrontar su pérdida mientras no le dan lo que necesita para ello, la verdad. El GIEI se fue. Carlos escribió este libro y dejó tras de sí, dejaron, un país en el cual el sistema de investigación de justicia es una vergüenza, donde se investiga a base de confesiones, muchas de ellas extraídas bajo tortura, donde los peritos están a mando de la PGR y por ello tienen incentivos para crear culpables, donde en lugar de integrar una sola investigación previa para facilitar los juicios, se fragmenta en juzgados distintos, donde la PGR investiga testigos y siembra evidencia, donde procuradores que inventan mentiras históricas gozan la más absoluta impunidad. Y los que vinieron de fuera vinieron a decirnos que el Estado mexicano no puede o no quiere investigar. Que aún ahora, meses después de la salida del GIEI, no han seguido las líneas de investigación sugeridas, que siguen encarcelando a presuntos culpables, que siguen declarando falsedades sobre Cocula. Y ante tanta evidencia, solo es posible una conclusión que se extrae de este libro. El Estado está contando historias porque no quiere que algún día alguien desentierre la verdadera. Los miembros del GIEI dijeron antes de irse que eran una especie de vacuna que ojalá generara anticuerpos para que Ayotzinapa no se repitiera, para que la oralidad del nuevo sistema de justicia penal evitara la opacidad que le permite a la PGR seguir fabricando culpables, para que hubiera una ley de desaparición forzada. Pero parecería que se fueron pidiendo lo imposible, un proceso para que quienes hacen todo mal, de pronto lo hagan bien. Se fueron pidiendo que el Estado mexicano se reforme a sí mismo, cuando le ha convenido no hacerlo. El problema ahora es que hay Ayotzinapas todo el tiempo. ¿Y qué sigue? Escribe Carlos que las historias pueden contarse de muchas maneras. La historia de los obstáculos o de los avances, de los inculpados o de las